quinto ex 11, consideración del proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público.
A consideración, diputado Justo Zacarías Irún tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Esta es la conocida como Ley Godoy. Creo que ha sido amplia y profundamente debatida en su oportunidad. Por lo tanto, vamos a economizar tiempo y también salud de estar acá en la sala. Y creo que no necesitamos ser tan extensos en nuestras justificativas. La Cámara de Senadores nos ha enviado en su momento una ley con muchas buenas intenciones, pero un tanto desordenada. Y nosotros hemos conseguido acá en Cámara de Diputados una ley que tenga un ordenamiento mucho mejor y que tenga en cuenta las consideraciones legales y constitucionales pertinentes, especialmente lo referente a las binacionales, de tal forma a que puedan realmente ser aplicadas y tengan realmente un resultado. Por lo expuesto, señor presidente, y creo que me autoriza acá el líder de bancada a hablar en nombre de la bancada de Honor Colorado, solicitamos la ratificación de la versión diputado de la presente ley, presidente. Muchas gracias.
Diputada Katia González, vocera de la Comisión de Legislación, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas, brevemente nomás, la Comisión de Legislación en su análisis en mayoría abordó el tema y ha decidido recomendar al plenario la ratificación por la versión Senado. Entendemos que la versión diputado adolece de algunas faltas clarísimas que pueden y riñen de hecho con la Constitución Nacional. Y la versión Senado contempla mayores garantías fundamentalmente de transparencia, austeridad y de principios democráticos a favor de la ciudadanía, incluyendo dentro del esquema una serie de recortes absolutamente necesarios, presidente y colega. Ese es el motivo por el cual, en nombre de la Comisión de Legislación, en dictamen mayoritario, recomendamos la aprobación de la versión Senado.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Cuentas y Control que ayer dictaminamos, como dice Lucho, en honor a, para que sea corto tiempo y que fue tan debatido el tema, es que lo que recomienda la Comisión de Cuentas y Control es aceptar la versión Senado, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Erlis Maidana.
Sí, presidente. Nosotros desde la Comisión de Asuntos Constitucionales emitimos dos dictámenes, uno por la aprobación versión diputados y otro en minoría por la aprobación versión senadores. Yo como integrante de la bancada del Movimiento Honor Colorado apoyo lo manifestado también por el colega Justo Aricio Zacarías en el sentido de apoyar la versión diputados. Este proyecto, a veces muy populista, originado en el Senado, nosotros desde las comisiones de constitucionales, legislación, asuntos económicos, presupuesto y cuentas y control, hemos organizado sendas audiencias con los ministros del interior, los directores de las entidades binacionales Itaipú, Yacinetá, la ministra de turismo, el canciller nacional, y hemos solicitado y hemos hecho algunas modificaciones acá en primera vuelta en la Cámara de Diputados por lo general que se refiere a la necesidad de seguir apostando por la publicidad estatal. Por ejemplo, una campaña para atraer turistas luego de esta pandemia necesita de algunos recursos para otorgarle, por ejemplo, a Senatur para que siga publicitando. necesitamos que los balances del Banco Nacional de Fomento sean publicados en los diarios, las licitaciones hechas por el gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales también se deben seguir haciendo como establece la ley. El tope salarial establecemos para que ningún funcionario dentro de la administración pública pueda ganar más que el presidente de la República del Paraguay. Creo que es una medida justa que se adapta a los nuevos tiempos. Y en cuanto a las binacionales, si bien estamos de acuerdo con esta medida, se tiene que hacer algunas modificaciones a través de las altas partes contratantes. No hace mucho salió un fallo del Tribunal Constitucional del Brasil que afirma también que la entidad binacional, en concreto Itaipú, se rige por los tratados internacionales, y mal nosotros podríamos hacer como Congreso dejar sin efecto un tratado internacional por intermedio de una ley. Vemos que esta discusión, por ejemplo, hoy se tiene en el Reino Unido, donde el primer ministro está dejando sin efecto un acuerdo que ha firmado con la Unión Europea y está siendo duramente criticado incluso por los últimos 5 ex primeros ministros vivos que están en ese país. En ese sentido, es importante cumplir con las normas internacionales y apoyamos cualquier medida que haga el presidente de la República con sus pares argentino y brasileño, teniendo en cuenta la necesidad también de que el Estado paraguayo tenga más recursos. Por este y otros argumentos, presidente, nos inclinamos por la versión de ratificarnos la versión diputados. Gracias.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual, tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Este es un proyecto de ley que se viene insistiendo tozudamente en su aprobación. Pero así también se ha dicho tantas veces, presidente y colegas, que en cuanto a la pretensión de legislar en lo que hace a las entidades binacionales Itaipú y Acineta, hallamos una barrera realmente infranqueable y que es en realidad un obstáculo de orden constitucional. Y esto es así, presidente y colega, pues con el presente proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, y limita el nombramiento y la contratación de parientes y asesores, fija un tope o topes salariales para las entidades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización de gastos. Se adoptarían medidas legislativas de diverso contenido para racionalizar el gasto público. Las medidas se aplicarán a todos los organismos y entidades del Estado mencionados en el artículo 3 de la Ley de Administración Financiera del Estado, la ley número 1535, y a las demás entidades que se indican en el presente proyecto. Puntualmente, presidente, el proyecto establece que ambas entidades binacionales, Itaipú y Yacyretá, serían sujetos obligados en cuanto a la medida de fijación de topes salariales. Según el proyecto, los directores, gerentes, consejeros, superintendentes y los funcionarios con cualquier denominación cuyos rangos se equiparen a la máxima autoridad designado por decreto del Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán percibir un salario, remuneración o ingreso superior al fijado para el presidente de la República. Artículo 9, numeral 1 del proyecto en mención. Dicho tope salarial quedaría fijado por extensión a los funcionarios de las entidades binacionales que a la fecha de la vigencia de la ley perciben una remuneración inferior a la del presidente de la República y que sean posteriormente ascendidos de nivel o categoría. En cualquier caso, el tope salarial de las entidades binacionales estaría fijado con relación a la remuneración del presidente de la República del Paraguay. Cabe señalar, presidente y colegas, que la remuneración del presidente de la República es fijada anualmente en la ley del presupuesto general de la nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 216 de la Constitución Nacional. Dicha remuneración, y esto es muy importante, presidente, dicha remuneración tiene tres componentes directos en efectivo, a saber, el sueldo propiamente dicho como base, 30 millones de guaraníes. Segundo, gasto de representación, aproximadamente 7 millones de guaraníes. Y el tercer componente del salario del presidente es gastos reservados, aproximadamente 208 millones de guaraníes, lo que equivale a un total de 245 millones de guaraníes mensuales, aproximadamente lo que percibe como salario el presidente. Como es bien sabido, la remuneración de un empleado incluye todos los montos que éste percibe en dinero en efectivo o en especie, cualquiera sea la denominación que se le asigne. Entiéndase como salario, sueldo, retribución, remuneración, ingreso, emolumento, etc. Honorarios. Consiguientemente, el tope referencial fijado en el proyecto de ley supera por mucho la remuneración actualmente asignada a los directores y consejeros de la entidad, de las entidades binacionales, Itaipú y Yacyretá. De modo que en la práctica debería tener escaso o nulo impacto económico o financiero en caso de ser correctamente aplicado. No nos llamemos a engaño, presidente, porque algunos creen que el salario del presidente se agota en 37 millones de guaraníes y esto no es así categóricamente. Vale decir que el tope salarial que queremos referenciar es mucho más que 37 millones de guaraníes. En cualquier caso, presidente y colegas, el proyecto de ley que nos ocupa desconoce una norma específica contenida en los tratados de Itaipú y Yacyretá relativa a la remuneración de los consejeros y directores. En efecto, de acuerdo con lo establecido en los respectivos tratados, los honorarios de los consejeros y de los miembros de la dirección ejecutiva serán fijados por ANDE y su contraparte, Electrobras y EDISA en su caso, según se trate de Itaipú o de Yacyretá, de común acuerdo, artículo 16 del anexo A del Tratado de Itaipú y el artículo 4 del anexo A del Tratado de Yacyretá. Consiguientemente, presidente, según dicha norma, la determinación del monto de la remuneración de los consejeros y directores ejecutivos de Itaipú y Yacyretá corresponde única y exclusivamente a las empresas partes mediante una decisión conjunta y acordada. Presidente, de manera que la norma legal proyectada y que nos ocupa en este momento resulta claramente incompatible con la norma convencional internacional y en tal sentido puede ser reputada inconstitucional. Por otro lado, los protocolos sobre relaciones de trabajo y seguridad social de las entidades binacionales, debidamente aprobado por leyes número 439/74 y 606/76, establecen las normas aplicables a los trabajadores contratados por Itaipú y Yacyretá en materia de derecho del trabajo y seguridad social, con independencia de su nacionalidad, sin importar si estos son paraguayos, brasileños o argentinos. Artículo primero del protocolo de Itaipú y el artículo primero del protocolo de Yacyretá. Dichos protocolos complementarios de los respectivos tratados internacionales consagran, presidente, expresamente el principio de igual salario para igual trabajo, de igual naturaleza y duración, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, partido político, Estado civil, artículo 5 del protocolo de Itaipú y el artículo 3 del protocolo de Yacyretá. Ese principio se haya consagrado también en nuestra propia Constitución en su artículo 92, concordante con lo establecido en el artículo 88 relativo a la prohibición de discriminación hacia los trabajadores. De acuerdo con la doctrina constitucional, presidente y colega, el referido principio de igualdad salarial debe ser cuidadosamente aplicado en sede laboral, evitando todo tipo de discriminación injusta, arbitraria. Está clara o está claro, presidente, sin embargo, que la normativa proyectada generará una discriminación injustificable entre los empleados paraguayos y los empleados brasileños y argentinos, según se trate, ¿verdad? Tratándose de Itaipú, ya se está en su caso. Pues los primeros tendrán un tope salarial que no tendrán los segundos, en detrimento de aquello. En tales condiciones, el principio constitucional y convencional de igualdad salarial resultará inevitablemente vulnerado por imperio del proyecto que hoy nos ocupa. Presidente y colegas, de convertirse este proyecto de ley definitivamente, nosotros seremos responsables de consagrar esta diferencia, esta desigualdad, que no es admisible en doctrina constitucional y mucho menos laboral. No puede perderse de vista que las entidades binacionales son personas jurídicas de derecho internacional y sujetas precisamente a normas específicas contenidas en tratados internacionales. En tal sentido, presidente y colega, la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, Sala Constitucional, ha advertido que los anexos A de los tratados de Itaipú y Yacyretá establecen que la administración de Itaipú y Yacyretá corresponden al Consejo de Administración y al Directorio Ejecutivo de las entidades. La doctrina especializada se ha expedido en sentido similar, estableciendo que ambas binacionales, Itaipú y por extensión Yacyretá, es una persona binacional, por lo que los controles a lo que está sometido han de resultar de la acción conjunta de las partes interesadas. También se ha asentado la idea de que Itaipú no puede...
Diputado, si puede ir cerrando, por favor, estamos ya casi 10 minutos sobre el tiempo reglamentario.
Muy bien, presidente, si me toleran unos minutos. Evidentemente que hayamos... vallas constitucionales, pues la Constitución dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determine el artículo 137, y esto establece el artículo 141 de la Constitución Nacional. El referido artículo 137 fija, presidente, el orden de prelación de los distintos instrumentos normativos, estableciendo que la Constitución, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía integran el derecho positivo nacional. De igual manera, presidente, es relevante mencionar el artículo 27 de la Convención de Viena al regular el derecho interno y la observancia de los tratados. Establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Vale decir, presidente, de aprobarse este proyecto que hoy nos ocupa, estaría violando disposiciones constitucionales y disposiciones de la Convención de Viena que ha suscrito y ratificado nuestro país. Presidente, en honor al tiempo, yo creo que insistir en esto me parece un despropósito, para no decir que sería un cretinismo parlamentario terrible. No podemos nosotros recientemente, como dijo el colega Maidana, el Superior Tribunal Federal del Brasil dictó una resolución que consagra que definitivamente las disposiciones del Tratado de Itaipú y de sus anexos se ubican por, de, por encima de la diputado, legislación interna.
Diputado, por favor, tiene un minuto para ir cerrando, por favor.
Agradezco, presidente. De la misma manera, nuestra Corte Suprema de Justicia, en reiterados fallos, ya han establecido esta superioridad de las disposiciones de los tratados y de su anexo sobre las leyes internas de la República en virtud del artículo 137 y 141 de la Constitución. Muchas gracias, presidente y colega.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abet, de forma virtual también.
Gracias, presidente. Nada más que también sumarme a la adhesión de la versión diputados, porque estoy convencida de que esa versión es la que corrige aquellos errores, incluso de sintaxis y de gramática que tenía aquel proyecto. Era que no lo creo que haya sido parte del proyectista, sino que la comisión de redacción de la Cámara de Senadores, pues le digo, tenía horrores, incluso ortográficos, desde ahí hasta errores e inconstitucionalidad. Ese proyecto de ley era inconstitucional, como cuando hablábamos del fondo de la cuestión. Yo me había abocado justamente en tres puntos, lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo, que con esa ley incluso perdían su rol y su razón de ser si es que salía esa ley. Y por supuesto, además está decir que ya los que más han decidido en el uso de la palabra ya han dicho y mencionado, y la otra vez se ha debatido hartamente respecto a lo de las binacionales, ya que eso definitivamente no se puede modificar sino a través de otros tratados, ¿verdad? Lo grave y lo llamativo y lo que quiero decir nomás a este cuerpo legislativo es que cuando se instalan medias verdades o falsedades como la que se pretendió establecer a través de esta ley, como decir que esa ley iba a solucionar, iba a ser la panacea o que iba a ahorrar millones de dólares al Estado paraguayo, es una falacia. También decir que se puede modificar tanto... se puede meter en una ley o tratar el tema de Itaipú o Yacyretá a través de una ley, es una falacia. Eso es exclusivamente a través de tratados. Lo grave de eso, lo grave es que a través de ese populismo basado en verdades, en medias verdades, en mentiras emotivas, en donde se utiliza la necesidad de la gente, en donde se le convence a la gente de una cuestión que es mentira, sí, Itaipú, Yacyretá, Itaipú es causa nacional, pero eso no significa, es de todos los paraguayos, pero no significa que se pueda modificar a través de una ley. Está habilitada la vía y es a través de tratados. Basar cuestiones en un populismo barato crea odio, crea prejuicios y preconceptos. Preconceptos que en una escalera descendente va a una polarización entre paraguayos. Baja rápidamente hacia una sectarización, sectarismo, luego a un fanatismo y nos conduce al odio. Esta atmósfera de odio, de ideologías basadas en mentiras, que termina con la muerte de dos niñas como carne de cañón o como un señor, un buen señor como el señor Denis, en manos de unos criminales. Eso es lo que quería llamar a la reflexión, de que no basemos falsas cuestiones o leyes en un falso populismo, engañando a la ciudadanía y aprovechándonos de algunas falencias que puede tener un Estado o cuestiones históricas y engañarle a la gente con estas cuestiones. No se puede juzgar y tenemos que tratar en un marco de respeto, decir la verdad y decir lo que sí se puede hacer, señor presidente. Por eso, nuevamente redondeando, decir que la más correcta y la versión legal constitucional es la versión diputado, y por eso mi adhesión, señor presidente y queridos colegas.
Se agradece la participación, diputada Abet. Corresponde darle el uso de la palabra a la diputada doña Celeste Amarilla. Adelante.
Al solo efecto de aclarar mi voto, que va a ser por la abstención, ya en diversas oportunidades que se estudió esta ley, yo he puesto de manifiesto mi criterio, así que simplemente para eso. Y también un poquito sobre el proyectista de esta ley, de quien yo dije que era una ley poco viable, complicada, poco aplicable y que quizás satisfacía solamente el las ganas del proyectista de sacar una ley rimbombante. No me equivoqué tanto, porque ahora nos tira otra ley, el mismo senador Godoy, de modificación de un artículo de la ley de contrataciones públicas, que está bien, con el cual coincido, pero a sabiendas de que la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está preparando una modificación sustancial a esa ley y que va a presentar esa modificación el Ejecutivo a la mesa de trabajo de la reforma. Sin embargo, Godoy, en su ánimo de figurar en cualquier velorio, tira una ley que posiblemente va a ser, tira una modificación que posiblemente va a ser derogada por la otra o asumida por la otra en el próximo mes. Poner de manifiesto eso, la irresponsabilidad de algunos que no hacen nada y otros que hacen cualquier cosa para figurar. Mi abstención justificada. Gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Rodrigo Blanco. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Solamente, presidente y colegas, para también manifestar un poco mi posición en este tema. Creo que hemos debatido cuando hemos tratado este proyecto de ley y creo que es importante un poco recordarle a los colegas las posiciones y los argumentos sobre este tema, presidente. Quiero adelantar mi posición por ratificar la versión del Senado y es importante colegas, de que nosotros demos este paso. El tratado, o sea, tenemos que terminar con esa vieja, mala y creo que tendenciosa práctica al solo efecto de confundir por ser, digamos, por adornar un poco el término al pueblo paraguayo, de que cualquier modificación que se intente hacer respecto al manejo del personal, y voy a ser puntual, al manejo del personal administrativo de las entidades binacionales, cualquier recorte de cualquier plus que tenga un funcionario de las binacionales, no se puede hacer porque se va afectar el tratado. Esa es una gran falacia, colegas. Y es importante que nosotros rompamos y acabemos con esa práctica. No es cierto de que los consejos de administración no puedan o no tengan facultades para optimizar los gastos de las binacionales en cuanto a su manejo administrativo del personal. De hecho, el tratado, y voy a leer, únicamente hablo del anexo A, que forma parte del tratado en su artículo 16, únicamente en su artículo 16 habla puntualmente de los honorarios de los consejeros y de los miembros de la dirección ejecutiva. Y en su artículo 16 dicen, serán fijados por Electrobras y por la ANDE, estoy hablando del anexo A del tratado de Itaipú, serán fijados por Electrobras y la ANDE, de común acuerdo. Habla solamente de los honorarios de los consejeros y de los directores ejecutivos, llámese director administrativo, director técnico, director ejecutivo, director financiero y director jurídico. Y luego, claramente, en el mismo tratado, en sus artículos 9, donde establece las competencias del Consejo de Administración, que dice: compete al Consejo de Administración cumplir y hacer cumplir el tratado y sus anexos y decidir sobre, inciso A, las directrices fundamentales de administración de Itaipú. Los consejos son los que administran las cuestiones administrativas del ente binacional llamado Itaipú. Y voy a hablar de Itaipú porque desarrollé sobre, en este caso sobre Itaipú, pero es el mismo criterio y concepto para ambas binacionales. Inciso H, entre las competencias de decisión, la propuesta de presupuesto para cada ejercicio y sus revisiones presentadas por la dirección ejecutiva, es decir, por los directores administrativos, financieros, técnicos, jurídicos. Y justamente en el artículo 13, donde habla de las competencias de los directores ejecutivos que deben elevar sus propuestas al Consejo de Administración, dice: son atribuciones y deberes de la dirección ejecutiva. Inciso E, proponer al Consejo de Administración normas de administración del personal. Inciso F, elaborar y someter al Consejo de Administración en cada ejercicio la propuesta de presupuesto para el ejercicio siguiente y sus eventuales revisiones. En el mismo sentido, colega, y con esto voy a ir terminando, el artículo 17 del mismo tratado, siguiendo la misma cronología de atribuciones que tienen los consejos de administración, de revisar sus presupuestos año tras año, los directores generales, artículo 17, son responsables por la coordinación, organización y dirección de la actividad de Itaipú. Último párrafo, les cabe, además, los actos de admisión y dimisión del personal en sus respectivos países. Y el artículo 27 del mismo tratado dice: podrán prestar servicio a Itaipú los funcionarios públicos en calidad de comisionados, tomándose en cuenta las respectivas legislaciones nacionales. Entonces, queridos colegas, nosotros no vamos a tocar ningún tratado al resolver, poner o al regular o legislar el manejo de ciertos gastos de las binacionales en lo que tenga que ver con los topes salariales. Porque de hecho nuestra Constitución nos impone en varios artículos que tengamos autodeterminación, que los actos del gobierno no sean discriminatorios, artículos 88 de la Constitución Nacional, y intentan presentarnos como si fuera que cualquier acto que se toque de las binacionales nosotros vamos a tocar el tratado. Y simplemente quiero dejar hoy sentado eso nuevamente, de que eso no es cierto, no es correcto, y en algún momento como Congreso paraguayo tenemos que tomar esa determinación, colegas, y avanzar, dar un paso positivo culturalmente en la optimización de los gastos públicos. Así es que solamente eso, queridos colegas, y mantener mi posición respecto a la versión del Senado de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional don Carlos Silva. En virtual, ¿quién tenemos?
Muchas gracias, presidente. También para acompañar la versión Senado, por la sencilla razón y reflexión de que la pérdida de privilegios, los recortes de privilegios, tienen que ser lineales. Estamos pasando por momentos críticos, no podemos diferenciar a paraguayos funcionarios públicos de primera, segunda o tercera categoría. Y algunos manifiestan de que estos funcionarios de las binacionales no son funcionarios públicos. Entonces, si las binacionales no pertenecen al Estado paraguayo, no sé ni por qué nosotros estamos debatiendo de repente en que las políticas energéticas son las que deben ser estratégicas para el desarrollo, para marcar el desarrollo de la nación y demás. O sea, tenemos que ser bastante claros de que las binacionales pertenecen al patrimonio del Estado paraguayo, el 50%, y las políticas administrativas deberían de ser establecidos por el Estado, ¿verdad? Y sus instituciones. Entonces, cuando en este momento tenemos que tener también una hoja de ruta respecto a cuáles serán los puntos de negociación del tratado, de la renegociación del tratado de Itaipú, y desde los funcionarios de las binacionales no tenemos esa hoja de ruta, y nuevamente tenemos que establecer comisiones de notables en donde personas que tengan algún conocimiento de tratados internacionales, de leyes y de derecho internacional, tienen que ad honorem nuevamente sugerir alguna línea de acción. Nos damos cuenta de que aquellos exorbitantes salarios que se perciben desde las binacionales no tienen ningún sentido, porque esos son los momentos en donde requiere una responsabilidad tan grande como es la de renegociar un tratado con nuestro par, con nuestro socio en las binacionales. Sucedió ya en Yacyretá y ahora estamos por el mismo camino en Itaipú. Entonces, ¿por qué en este momento de crisis deberíamos de diferenciar? No, ellos son intocables, ellos no pertenecen al Estado, ellos no se rigen por la ley de la función pública y que tienen un tratamiento especial. Ahora, cuando vamos a hablar de los gastos sociales, ahí sí había sido el presidente de la República, puede direccionar a qué municipio potenciar, a qué gobernación potenciar, o algún parlamentario de la zona, o algún influyente político, sí puede destinar recursos de los fondos sociales de las binacionales. Pero que ni se nos ocurra tocar los privilegios porque hay un tratado, y eso es inconstitucional y que no es legal y que raya todo lo malo. Entonces, por eso, por lo menos vamos a manifestar nuestra posición, por más de que ya se pueda ver cuál es el sentido de votación de las mayorías, nosotros vamos a acompañar la versión Senado para que la pérdida de privilegios sea lineal y que los recursos que se tengan en cada institución del Estado se redireccionen a la solución de los problemas estructurales de la nación. Muchas gracias.
Muchas gracias por la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Basilio Núñez.
Gracias, presidente. No iba a participar de este debate, que al final terminó siendo nuevamente debate que es interesante. Pero tenemos que recordar la primera vez que tratamos y donde la mayoría decidió modificar lo que vino del Senado, y que ahora la postura de la bancada es ratificarnos, y varios colegas. En aquel entonces habíamos dicho que más de 5 constitucionalistas paraguayos decían que es inconstitucional. Decíamos de que iba a haber una avalancha de denuncias de que esto que estamos nosotros, o que los que están con la versión Senado estaríamos ayudando a bufete de abogados a que se enriquezcan. Y quiero leerles un artículo, porque probablemente si dice Bachi Núñez o si dice Justo Zacarías o Ramón Romero Roa, que tiene experiencia en el tema binacional, no lo van a creer. Y lo que dice el Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y les digo el título, Supremo Tribunal Federal reconoce prevalencia del Tratado de Itaipú sobre la legislación brasileña. Hago una pregunta. ¿El tratado no tiene una supremacía, una prevalencia sobre la legislación paraguaya? ¿O solamente queremos congraciarnos con ciertos medios? Porque es populista, de verdad, y la verdad que a mí no me gusta que un ascensorista, que un chofer gane más que un médico, pero no me gusta que después se demande al Estado y ya tenemos jurisprudencia. Creo que tienen 11 miembros, ¿verdad, Justo? 11 miembros tiene el Supremo Tribunal Federal y fue por unanimidad. Y les leo, en un fallo considerado histórico, el Supremo Tribunal Federal reconoció el pasado viernes 4 de septiembre, estamos hablando de 19 días atrás, que las disposiciones del Tratado de Itaipú y sus anexos prevalecen sobre las prescripciones de las leyes brasileñas. Este reconocimiento por parte de las máximas autoridades judiciales será de sumo valor y fundamental para la defensa de la naturaleza jurídica de la entidad en todos los ámbitos del poder público. Según informó la Dirección Jurídica de la Margen Izquierda de la Binacional, se trata de una de las victorias jurídicas más relevantes en la historia de la entidad, teniendo en cuenta que el éxito deriva de la conclusión de las sentencias de acciones civiles originadas, así como acá hay demandas. Allá citan demandas judiciales también en la margen izquierda. Según el voto del ministro Marco Aurelio, seguido por los demás magistrados, no es factible que en Itaipú la división artificial entre hipotéticas direcciones brasileñas y paraguayas, por lo que no se puede hablar de la aplicación de la legislación nacional por encima del tratado. Le voy a enviar en el grupo para que lean, así como yo estoy leyendo también, y abona más el motivo por el cual nosotros estamos por la ratificación. Así es que, colegas, solamente esa pequeña colaboración de la bancada para que estemos seguros de lo que estamos votando. Renombrados constitucionalistas paraguayos, y ahora por unanimidad el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Es todo, muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Segunda intervención, don Rodrigo Blanco Amarilla. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Importante el debate, presidente y colegas, y yo creo que justamente a eso me refería, y con mucho respeto quiero disentir un poco con lo que, no disentir porque en realidad coincido con lo que manifestaba el colega Basilio Núñez. Por supuesto que un tratado está por encima de nuestras leyes y eso nadie discute. Y lo que ha resuelto seguramente en ese marco el Supremo Tribunal Federal de Brasil lo resolvería cualquier tribunal constitucional, porque es claro que el tratado está por encima de las leyes. Por eso justamente yo di lectura a lo que dice el tratado. Pero lo que no nos pueden decir es que nosotros no tengamos ninguna incidencia como país en las injusticias o en las desigualdades que se manejen en la porción o en la torta que nos corresponde como dueños condóminos del ente binacional respecto a los manejos del personal. Justamente hacía mención a que probablemente sea totalmente injusto que un ascensorista tenga salario sideral, ayuda vacacional, ayuda alimentaria, ayuda escolar, presentismo, y nuestros médicos estén batallando como hoy todos los días batallan con esta pandemia, y nosotros tenemos que estar legislando, buscando ayudas o incentivos legislativos para todo el sector personal del blanco dentro del presupuesto general de gastos de la nación. Los consejos de administración tienen la facultad y están en el tratado. Y nosotros no deberíamos estar debatiendo esto en el Congreso, porque en realidad lo que debe ocurrir es que esos consejos de administración, quienes integran, se pongan la camiseta paraguaya y optimicen esos gastos y lo ajusten a nuestra Constitución, que establece claramente por ejemplo, artículo 88 de la no discriminación: no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. Ellos deben actuar conforme a nuestra Constitución en la administración de esos recursos. Ellos no son extraterrestres. Los entes binacionales no es una entidad que está funcionando en otras esferas. Porque resulta que cuando los trabajadores tienen derechos que reclamar, ahí sí vienen a nuestros tribunales y se someten a nuestra legislación. Entonces, yo vuelvo a pedirle a los colegas que tomemos decisiones patrióticas, porque estas decisiones son las que cambian el rumbo de alguna forma de nuestro país. Y no solo con las binacionales, en todos los sectores y en todos los entes, en los sectores de salud, educación, seguridad, en lo que sea. Está en el tratado, colegas. Está en el tratado. Y se puede hacer. Nada más. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado don Antonio Buzarquis. Diputado Antonio Buzarquis, tiene usted el uso de la palabra. Si puede encender el micrófono, por favor. Vamos a llevar a votación, considerando que hemos perdido la señal con el diputado Antonio Buzarquis. Los que estén, atención por favor, los que estén por a favor de ratificar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, se servirán votar en positivo, y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por aceptar la ratificación de la Cámara de Senadores en su texto inicial, se servirán votar en negativo, y quienes están de forma virtual exhibirán la cartulina de color rojo. A votación. Adelante, diputado. ¿Quieren aclarar la votación? Voy a volver a dar la lectura. Vamos a suspenderse a la técnica. Agradecemos la participación en virtual. En sala se produce la duda. Reitero, los que estén a favor de ratificarse en las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, se servirán votar en positivo. Y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo, de verde, de color verde. Los que van a votar para aceptar la ratificación de la Cámara de Senadores en su texto inicial van a votar en negativo y van a exhibir la tarjeta roja. ¿Alguna duda? A votación. Suficiente cantidad de votos para ratificar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Ese es el texto aprobado. Consecuentemente se realizará la información al Poder Ejecutivo. Muy bien. Siguiente punto del orden del día.